Las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida el tiempo de análisis, pero antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día a esta hora. Un día en el que los chipriotas no han podido sacar dinero de sus cuentas y así hasta el jueves. Los bancos cerrados a cal y canto en Chipre y los cajeros ya secos desde el sábado. El rescate de 17.000 millones de euros incluye una quita y pone aquí que me lo llevo, a los depósitos bancarios por valor de 5.800 millones de euros. Hay novedades que hemos adelantado en la reunión del equipo económico, la propuesta por el que el gobierno de Chipre ha presentado al Eurogrupo, porque claro, la propuesta luego tiene que aprobarse en el Parlamento. Vamos con esa última hora desde Bruselas, Miguel Sánchez, corresponsal de la COPE.
Sí, esa novedad principal es que parece que el Eurogrupo acepta no gravar los depósitos por debajo de los 100.000 euros. En concreto, el comunicado que acaban de difundir sostiene: el Eurogrupo continúa con su visión de que los pequeños depositantes han de ser tratados de modo diferente a los grandes y se reafirma en la importancia de garantizar plenamente los depósitos por debajo de esa cifra de 100.000 euros. Las autoridades chipriotas añaden van a introducir más progresividad en la tasa respecto al acuerdo alcanzado el pasado 16 de marzo sin que se vea afectada la recaudación final, 5.800 millones de euros. Parece que el Eurogrupo además no es ajeno a ese malestar que ha causado la quita. En una línea afirman: sin esta medida, Chipre habría encarado medidas que les habrían dejado peor. Además, como contábamos, surge una decisión inmediata que permite imponer las medidas adoptadas de modo rápido. Y por cierto, a esta hora la prensa chipriota cuenta que en esa conversación, en esta videoconferencia, el presidente chipriota le ha dicho al comisario de Asuntos Económicos, a Olli Rehn: cuando os dije que no había una mayoría suficiente para colar vuestra tasa, no quisisteis escuchar. Ahora, dale recuerdos de mi parte a la señora Merkel.
Pues no está mal el ambiente que tienen ahí también, ¿eh? El impuesto a los ahorradores de Chipre ha estado presente en la cumbre de los líderes de Alemania, Francia y la Comisión Europea celebrada en Berlín. Se ha hablado de crecimiento, empleo y competitividad, pero la canciller alemana Merkel ha aprovechado para desmentir que su país esté detrás del asunto de la quita a Chipre.
Es importante que es la Troika la que habla con Chipre. Es claro que Alemania no pone condiciones especiales. Los detalles los decide Chipre y debe hablarlo con Europa.
Buenas impresiones de los miembros de la...
Los examinadores del Comité Olímpico Internacional continuarán mañana visitando las instalaciones deportivas de Madrid. El 7 de septiembre sabremos si la capital española acoge los Juegos Olímpicos del año 2020. La evaluación de este primer día es positiva. Ahora sí, Jennifer Santos.
Buenas impresiones de los miembros de la candidatura olímpica en este primer día de examen. El Santiago Bernabéu es lo que más les ha gustado a los miembros del COI, según la alcaldesa de Madrid. Allí se ha producido la anécdota de la tarde. Algunos miembros de la comisión de evaluación han podido tirar unos penaltis a Iker Casillas. Esta es la impresión que se ha llevado el presidente del COE, Alejandro Blanco.
Creo que varios miembros del COE golpean muy bien la pelota, pero muy bien. Es 1-2. Casillas está en una forma ya impresionante y a disposición del entrenador para jugar cuando ya lo cree oportuno. Y la verdad es que hemos visto a los miembros del CIO muy contentos porque el bajar al Bernabéu, coger un balón, estar con Casillas, con Emilio Butragueño, las atenciones que ha tenido el Real Madrid, igual que los otros presidentes con los deportistas que estaban en cada sede, yo creo que ha sido muy importante.
El secretario de Estado para el Deporte ha asegurado que la nueva ley antidopaje estará lista para el mes de junio. Mañana siguen las ponencias y las visitas al Parque Olímpico, entre otras instalaciones.
El Papa Francisco preside mañana la misa de inicio de su pontificado. Asistirán delegaciones de 132 países. Vamos a transmitir esa ceremonia entre las 9 y media y las 11 y media en la cadena COPE. Los príncipes de Asturias y el presidente del gobierno, el presidente Rajoy, ya están en Roma. Don Felipe y doña Leticia encabezarán la delegación española. Esta noche ofrecerá una recepción a los periodistas, la han ofrecido, acreditados ante la Santa Sede, enviado especial a Roma, José Luis Pérez.
Los príncipes de Asturias presiden a esta hora una recepción en la Embajada de España ante la Santa Sede. Don Felipe y doña Leticia encabezan la delegación española para la misa de comienzo del pontificado del Papa Francisco. También asistirán el presidente, Mariano Rajoy, y los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, además del de Exteriores, José Manuel García Margallo. No es casualidad la fecha elegida para esa misa. El 19 de marzo es el día de San José y el Papa Francisco ha querido que su figura aparezca incluso en el escudo papal, representada por una flor de nardo. Sobre un fondo azul aparecen también un sol radiante, el emblema de los jesuitas, y una estrella que evoca a la Virgen María. El escudo se remata con el lema papal: lo miró con misericordia y lo escogió. Hablando de símbolos, en esa misa de mañana al Papa se le impondrá el palio, el símbolo del buen pastor, y se le colocará el anillo del pescador en el anular de la mano derecha.
Eso mañana. Esta tarde el Papa ha recibido en audiencia a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Ambos han mantenido esta tarde un encuentro privado, primera audiencia a un jefe de Estado, informa desde Roma Faustino Catalina.
Tras recordar la mediación del Papa Juan Pablo II, que consiguió evitar el enfrentamiento entre Argentina y Chile en aquellos años bajo las dictaduras de Videla y Pinochet, la presidenta Kirchner ha pedido al Papa que medie en esta ocasión para avanzar en el diálogo de las partes implicadas en el conflicto de las Islas Malvinas, y así lo ha encontrado la presidenta argentina a su compatriota.
Lo vi sereno, lo vi seguro, lo vi en paz, lo vi tranquilo. Y podría decirle que lo vi también ocupado y preocupado por lo que va a ser la inmensa tarea, no solamente de conducir el Estado Vaticano, sino también el compromiso de cambiar las cosas que él sabe que deben cambiar.
La presidenta argentina ha hablado con el Papa de una de sus muchas preocupaciones, la gente que trabaja en esclavitud y también la trata de personas en el mundo. Le ha invitado a visitar Argentina aprovechando la JMJ de Río de Janeiro y ha recibido un regalo muy íntimo y personal, una rosa blanca que simboliza a Santa Teresita, la santa preferida del nuevo Papa.
De vuelta a España, en el PSOE sigue hablando del liderazgo del partido. Su secretario general ha aprovechado para anunciar cambios internos para evitar que se repitan episodios como el de Ponferrada. Ya saben, los socialistas arrebataron la alcaldía de Ponferrada al PP gracias al apoyo de un condenado por acoso sexual, informa Susana Moneo.
A falta de dimisiones y con las duras críticas internas a cuestas, Rubalcaba anuncia que va a reforzar el área de igualdad. Habrá cambios en la dirección del grupo y en Ferraz.
Voy a garantizar desde el punto de vista de nuestra organización que un error como el de Ponferrada nunca más se vuelva a producir en el Partido Socialista.
Ha sido la puntilla para un frágil liderazgo que en las últimas semanas va cuesta abajo. Destacados socialistas aseguran que no se llega a otoño sin conocer un nuevo escenario en el PSOE. El problema es que en este momento no parece haber relevo. La vieja guardia promueve a Patxi López, aunque él lo niega.
Pero es que yo no soy el candidato de nadie porque no hay candidaturas a nada.
Chacón no se decide, mientras que aseguran a la COPE que Zapatero está enredando con Madina.
Una cosa más. Exteriores ha negado que alguna vez se hayan encargado gestiones a la princesa Corina, como cuenta hoy el diario El Mundo. La Casa del Rey ha optado hoy por la prudencia, Elsa González.
En la Casa Real empiezan a estar abrumados con el culebrón que protagoniza la princesa alemana. En Zarzuela no quieren entrar al trapo si Corina medió o no ante Abu Dhabi para proteger las inversiones españolas tras la reducción de primas a las energías renovables. En cualquier caso, lo que se ha difundido es la labor de Corina como consultora con miembros del gobierno, el actual y el anterior, entre ellos el ministro Margallo. También un fondo de inversión de infraestructuras pactado en la época de Zapatero. Según la información del Mundo, la alemana diseñó el apoyo del rey en un vídeo homenaje al jeque fundador de los Emiratos Árabes al no poder desplazarse al acto. Un vídeo que se grabó en Zarzuela, auspiciado por el director de comunicación, Javier Ayuso. El mensaje de apoyo pudo calmar el disgusto del emirato derivado del conflicto eléctrico. Fuentes de la Casa del Rey rechazan tal intervención de Corina.
Está terminando este día. Este lunes 18 de marzo, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que la presidenta del Partido Popular en Cataluña y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola han declarado como testigos por el caso de las escuchas ilegales. Ambas han reconocido sus voces en la grabación de su encuentro en el restaurante barcelonés La Camarga en 2010. Y que Pescanova se ha puesto en contacto con la Xunta de Galicia para solucionar sus problemas financieros. El gobierno de Núñez Feijóo condiciona la ayuda a que la multinacional reordene su deuda que supera los 2.000 millones de euros. La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, viajará mañana a Estrasburgo, donde el miércoles el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comenzará a deliberar si deroga la doctrina Parot, que busca el cumplimiento íntegro de las penas. Y la tumba, podrían quedar en libertad hasta 54 etarras. La Isla del Hierro ha registrado hoy hasta 50 movimientos sísmicos, aunque la población no los ha notado. Además, la isla Canaria se ha convertido en la única Smart Island del mundo. A partir de ahora, las personas que la visiten podrán compartir sus experiencias a través de Internet y las redes sociales. En Nigeria, 5 personas han fallecido y varias han resultado heridas por una explosión en una estación de autobuses. Además, una aerolínea de Indonesia ha cerrado con Airbus Airbus la compra de 234 de sus aviones, encargo histórico por más de 18.000 millones de euros, menos de dos horas para que termine este lunes, esta noche, pero el cielo de Valencia se enciende, se celebra la Nit del Foc, la noche del fuego, el espectáculo pirotécnico más importante de las fallas.
Así suena la crónica informativa de este día, de este lunes 18 de marzo, a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y el saludo de la linterna a esta hora, en este lunes, a Jürgen Donges, es el catedrático de la Universidad de Colonia y miembro del Consejo Alemán de Asuntos Económicos. Profesor Donges, ¿qué tal? Buenas noches desde Madrid.
Muy buenas noches.
Lo último que nos están contando es que en la reunión del Eurogrupo se ha decidido no hacer la quita de los depósitos inferiores a 100.000 euros en Chipre. Eso es lo último. ¿Esta nueva modalidad de rescate a Chipre cuánto tiene de solución y cuánto de experimento?
Bueno, en primer lugar, el Eurogrupo ni hoy ni el viernes pasado ha decidido de cómo hay que hacer una quita. Lo que ha decidido el Eurogrupo es que Chipre tiene que aportar alrededor de 6.000 millones de euros para arreglar su problema en el sector bancario. Sí. ¿Cómo lo hacen los chipriotas? Es asunto del gobierno chipriota y del parlamento chipriota. Es decir, también pueden buscar otra solución, como ahora por lo visto se está discutiendo, de otros tipos de impuestos, incluso se podrían hacer emisiones de bonos del Estado obligatorios para todo el mundo. Es decir, eso es un asunto chipriota, y no confundamos siempre que lo que se habla en el ECOFIN sea una cosa que se les mande a los chipriotas, y tampoco es la señora Merkel la que manda aquí nada, ¿no? Sino simplemente se ha dicho, necesitamos 6.000 millones de vosotros. Y cómo lo organizáis es asunto vuestro.
¿Y por qué se les pide los 6.000 millones si no se les aplica un modelo como el español, de rescate bancario?
Bueno, yo creo que el motivo principal en el caso de Chipre es que es conocido de que, bueno, por un lado, que el sector financiero chipriota está sobredimensionado. O sea, Chipre, medido en términos de sector financiero, es mucho más grande que Irlanda, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué está el sector bancario tan sobredimensionado? Pues por buena parte porque se ha utilizado también como paraíso fiscal, están ahí muchos depósitos de oligarcas rusos, se sabe también que Grecia o griegos, ciudadanos griegos o empresarios griegos, cuando empezó el tema en Grecia, pues trasladaron ahí grandes partes de sus patrimonios a Chipre para defenderlos de alguna forma de la quita que luego se aplicó en Grecia el año pasado. Es decir, que la situación del sector financiero en Chipre pues se diferencia en esto de España. En España el problema, lo saben ustedes mejor que yo, resulta fundamentalmente de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Es una cosa completamente diferente.
¿Qué pasa si Chipre no tiene una solución en las próximas horas para aportar el dinero que le corresponde en su propio rescate? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al euro?
Bueno, yo en primer lugar, desde el principio he dicho, y lo repito ahora, no pasaría absolutamente nada. Chipre es la economía de Chipre aporta el 0,2% al Producto Interior Bruto Común de la zona euro. Todos los activos bancarios de los bancos chipriotas, hasta el viernes pasado, ahora ya han bajado un poco porque la gente ha sacado dinero, pero bueno, hasta la semana pasada estaban en el orden de unos 110.000 millones de euros, que es el 1,2% del PIB común. Que no me diga nadie, aunque los políticos no se cansen en repetirlos, y los inversores financieros también, que Chipre o sus bancos suponen un riesgo sistémico para la zona euro. No suponen absolutamente nada. Es decir, que si Chipre tiene que dar suspensión de pagos, como lo han hecho otros países latinoamericanos en épocas pasadas, lo puede declarar y no pasa absolutamente nada. Pero claro, si nos acostumbramos ahora a que cada vez que un país tenga un problema, un sector determinado, en este caso el bancario, tiene un problema, que hay que salir al rescate, pues ya me dirá usted qué incentivos dejamos en los diferentes países para que arreglen sus asuntos con sus propios medios.
¿Por qué no hay un modelo en la zona euro para arreglar estos problemas?
No lo sé, porque yo creo que desde un principio, cuando empezó el tema de Grecia en mayo de 2010, creo que fue, desde un principio se apostó por eso de que hay que evitar cualquier sentido de miedo de que la zona euro podría fracturarse, en el sentido de que países débiles salieran, había que mantenerlo todo junto. Aquí los alemanes también siempre han declarado que hay que defender la zona euro, cueste lo que cueste, y se ha ido por este camino. Yo creo que fue un error, pero bueno, se ha ido por este camino y ahora somos todos un poco prisioneros de esta estrategia de la crisis europea.
Cuando abran los bancos en Chipre, en principio el jueves, después de la votación en el Parlamento, salga sí o salga no, la condición humana me dice que salga sí o salga no, la gente vaya a los bancos a retirar su dinero. ¿Estará el dinero? ¿Y quién respalda esa operación? Hombre, sí. Cuando empiezan a tirar, porque los cajeros se han agotado ya.
Sí, si van todos, por supuesto, claro. que no habrá dinero, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho más lo que puedan hacer los españoles. Bueno, mañana tienen ustedes festivo, pero...
No, hoy es festivo solo en Madrid y en Valencia y en Murcia. Había sido un día normal en el resto de España y no ha pasado absolutamente nada,
¿no? Bueno, pues espero que los españoles no les cunde el pánico y piensen que haya que limpiar los depósitos, porque claro, ningún banco, ningún sistema bancario puede soportar eso. Pero, por cierto, sí, que eso es otra cosa con lo que está pasando en Chipre. En la crisis financiera, la Unión Europea garantizó los depósitos hasta 100.000 hasta 100.000 euros, ¿no? Sí. Y entonces uno ahora se pregunta, también aquí en Alemania mucha gente se pregunta, porque aquí también empieza ahora este debate, bueno, ¿para qué sirven estas declaraciones políticas si luego en un momento determinado el ECOFIN o quien sea, o el Consejo Europeo, quien sea, se saltan estas reglas por lo alto, ¿no? Y entonces pues ya no hay esa garantía, y eso es verdaderamente peligroso, porque sobre todo los pequeños depositantes, los que tienen ahí sus ahorrillos, ¿no? Los que, en fin, nada grande, pues tienen que tener una garantía. En todos los países tenemos los fondos estos de garantía de depósitos. Sí. Y sería realmente extraño que esto ya no valga, ¿no? Y eso realmente podría ser peligroso, porque se podría considerar como un abuso de confianza, y entonces la gente realmente toma miedo y vuelve a lo de otros tiempos, que lo mejor que tú puedes hacer es esconder tu dinero pues debajo del ladrillo, ¿no? Sí. Y yo creo que eso sí que sería una perspectiva mala.
Hay quien ha inventado y todo, profesor, un colchón con caja fuerte, o sea, que fíjese usted si el ingenio... Sí, sí. Pero fíjese usted, si está por ahí uno que le está forrando a base de vender colchones con caja fuerte. Es, sí, sí. Entonces, los que nos están escuchando en España, no hay riesgo de contagio. Lo que pasa en Chipre no tiene que afectar a España en nada.
Eso es lo que yo pienso, desde luego en nada, porque muy aparte de que, a diferencia de Chipre, donde las cosas empiezan a cambiar ahora, después de las recientes elecciones presidenciales, en España ustedes ya llevan un año con un gobierno que está haciendo reformas. Uno puede debatir detalles y tal, pero en general creo que hay una apuesta clara por sanear el país, por sanear el sector financiero, por hacer reformas estructurales, y yo creo que si se tiene la suficiente paciencia y el gobierno del presidente Rajoy mantiene determinación y tenacidad en lo que hace, y las comunidades autónomas colaboran, yo creo que sus perspectivas no son malas, no es nada comparable con Chipre ni con Grecia. Vamos, eso desde mi punto de vista está clarísimo.
Es decir, que España está fuera de peligro.
Fuera de peligro no está nadie. Vale. Fuera de peligro no está nadie, porque claro, siempre tenemos esos efectos de contagio. Pero yo creo que sí, posiblemente actualmente corra mayor peligro de contagiarse Italia, simplemente por la situación política y porque no saben si pueden tener un gobierno o no, mientras que en el caso de España, como acabo de decir, pues al menos se ha alejado, digamos, el peligro de tener que solicitar un rescate por toda la regla, porque se están haciendo las cosas.
Recuerdo alguna de las conversaciones que hemos mantenido hasta ahora en la linterna, y hace tiempo, tal vez un año y medio o dos, ya usted, profesor, alertaba al profesor Donges de lo que estaba pasando en Francia. Había estado la canciller Merkel con el presidente Hollande en una reunión ¿Le sigue preocupando Francia a usted tanto como hace meses?
A mí Francia es el país que más me preocupa actualmente. Aunque no se hable mucho de esto, pero sí. A mí me preocupa mucho porque por varias razones. Porque, por un lado, el gobierno mismo del presidente Hollande ya ha reconocido oficialmente de que no está en una situación de cumplir con sus objetivos del déficit público, eso por un lado. Pero por otro lado, y eso creo que es más grave, es que el potencial de crecimiento económico y el potencial de creación de empleo, y sobre todo empleo juvenil, en Francia, se ha hecho muy plano. Francia, en los últimos 10, 15 años, prácticamente ha perdido la carrera tecnológica. Antes Francia y Alemania estaban más o menos a la misma altura, ahora ya no lo estamos. Han perdido mucho en este campo por muchas cosas, y el presidente Hollande, como tiene tantos proyectos tan bonitos, socialistas y tal, que lo único que hacen es costar dinero pero que no arregla nada, parece ser que todavía no está completamente convencido de que hay que ponerle mano dura al saneamiento del país. Y eso es grave, porque si los mercados financieros se ponen a enfocar a Francia, entonces sí que entramos en una situación muy, muy complicada.
¿Todo lo que pase en este año 2013 está condicionado por las elecciones en Alemania de septiembre?
Sí, porque... y Chipre va... Pues, volvemos a Chipre.
Chipre
posiblemente,
claro,
pueda ser el primer ejemplo. ¿Por qué? Como posiblemente sabe usted y sepan sus oyentes, todos estos programas de rescate tiene que dar visto bueno el Parlamento alemán, ¿no? Eso es una condición que ha puesto nuestro Tribunal Constitucional. Y entonces, en los últimos programas, la canciller no tiene ya mayoría de sus propios dos grupos parlamentarios, el Partido Socialdemócrata y los liberales, sino siempre ha necesitado del apoyo de la oposición, socialdemócratas y verdes. Ya sé que en España eso les suena rarísimo, pero aquí en Alemania es así, ¿no? Pero es que ahora, en el caso de Chipre, precisamente porque por la cuestión esa del paraíso fiscal y el lavado de dinero, en fin, ese tipo de cosas, ya el Partido Socialdemócrata y sobre todo los verdes ya han dicho que, bueno, que se lo van a pensar mucho si vuelven a darle apoyo a la canciller la semana que viene o en dos semanas, en cuanto presente ahí el programa de rescate para apoyarlo. O sea, por lo tanto, será una cosa complicada, ¿no? Uh-huh. Y con respecto ya a las elecciones, sí. Bueno, lo que va a pasar es que en los próximos meses ya prácticamente en este país ya no se hace nada, sino se hace ya campaña electoral, ¿no? Y entonces, pues habrá que esperar el desenlace en las elecciones de septiembre.
¿Y los que no estamos en ese país, qué tenemos que hacer mientras tanto? Porque usted ya ve que aquí pasa algo en la Unión Europea y todo el mundo se vuelve a la canciller Merkel. Sí, dígale.
Ustedes hagan dos cosas. Si me permite, se lo digo con toda franqueza.
Por favor.
Una, que es la más fácil, ¿no? Olvidarse de la señora Merkel, en el sentido de pensar que todos los males que ustedes puedan sufrir o se imaginan, que vienen todos de Alemania. Eso por un lado. ¿Por qué lo digo? Porque, y eso es el segundo aspecto, porque todo lo que hay que arreglar, lo hay que arreglar en el propio país. Lo tendrían que arreglar aunque no existiera ni la señora Merkel ni Alemania. Lo tienen que arreglar, y lo saben ustedes. Y por lo tanto, no busquen un chivo expiatorio por ahí, sino simplemente arréglenlo. Y como dije ya antes, y eso es lo que a mí me infunde una cierta confianza, de que están cambiando de chip, sigan por ese camino y no pierdan paciencia. Admitan de que los frutos no se pueden cosechar enseguida. Nosotros en Alemania también hemos tardado bastantes años después de la famosa agenda 2010 del antiguo canciller Schröder. Entonces tengan paciencia, háganlo, pero sigan por ese camino. y no digan ahora que, bueno, como ahora ya no hay tanta prima de riesgo y como el Banco Central Europeo pues está dispuesto a financiar lo que sea, vamos a entrar en una fase, digamos, de cansancio o de complacencia reformista. Eso sería peligroso, sino simplemente sigan por el camino emprendido, que yo creo que es correcto. No descarte nada, tampoco descarten otras subidas de impuestos, otros recortes o reformas estructurales impopulares. Todo eso hay que hacerlo. Ustedes están todavía en la UBI, pero yo estoy absolutamente convencido de que si esto lo hacen con contundencia, en 2 o 3 años haremos la experiencia que siempre hemos hecho en muchos países, incluido el mío, de que una crisis siempre ayuda a aprender y al final salen ustedes también reforzados. Yo creo que eso está clarísimo. Lo que pasa es que no viene mañana, pero puede venir en 2 o 3 años.
Profesor Donges, gracias por atender la llamada de la Linterna de la Cadena COPE, como siempre. Gracias. Un saludo desde Madrid.
Un saludo.
Buenas noches. Profesor Donges, que me he quedado. Todos los catedráticos de la Universidad de Colonia y miembro del Consejo Alemán de Asesores Económicos. Me ha quedado claro todo, ¿no?
A mí sí, se lo explica muy bien el profesor.
Que te quede claro a los oyentes cómo hay que
dar
su opinión.
A ver si soy capaz de dejarlo yo igual de claro. Estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Belén, ¿de qué se está hablando ahora mismo?
Bueno, se habla del Comité Olímpico Internacional, que ha estado visitando Madrid, observando las instalaciones para los Juegos Olímpicos de 2020. Esta visita ha sido trending topic todo el día. Y también se habla pues del rescate a Chipre y de lo que ha decidido el Eurogrupo para proteger los depósitos de los pequeños ahorradores.
¿Qué tal, Miguel Ángel Gonzalo?
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Don Gues es impresionante.
Sí, sí, sí.
Es una cosa. Claro, hay que explicar a la gente que esto sí que es un hombre bilingüe, parece ya. Pero claro, es que habla español ya como los otros y dice eso, admitan de qué.
¿Qué tal, Juan Carlos Giraud de Barcelona? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo es que estoy recuperándome de la entrevista con el profesor Don Gues.
¿Algún comentario querré hacer, si nos importa?
Sí, por supuesto, claro, enseguida el turno va a ser.
Lo haremos todos.
Javier Redondo, que no te hemos oído ahí, después de la entrevista con Xavier Pelicay, que hemos presentado su libro esta noche en la Linterna, compañeros de viaje, se presenta este jueves en Madrid.
Sí,
¿no?
A las 7:30.
A las 7:30 se presenta en Madrid. Estamos en el tiempo de análisis de la Linterna, en la cadena COPE. Hay que respirar un poco, un momento.